Llegó la hora de ponerse los tenis,
de amarrar bien las agujetas,
de vestir con la mejor actitud
y dar pelea hasta alcanzar el triunfo.
Aquí comienza Sprint Deportivo.
Sprint Deportivo.
Fútbol,
estadística,
básquetbol,
jugadores destacados,
béisbol,
calendarios,
voleibol,
entrevistas,
frontenis,
comentarios,
atletismo,
Sprint Deportivo.
Sprint Deportivo,
el punto de encuentro de los deportes locales. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, radioescuchas de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Bienvenidos a Sprint Deportivo, el programa deportivo más sobresaliente de la región norte y sur de Zacatecas y también más allá de las fronteras. En esta ocasión tenemos una edición especial por el 429 aniversario de nuestro pueblo, Colotlán, Jalisco. Antes de iniciar, presento a mis compañeros el día de hoy. Paul Rubio.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Aquí de manteles largos con dos grandes invitados y pues también en el festejo de nuestro querido Colo York.
También está con nosotros Francisco Vega.
Buenas tardes, profe Paul, queridos invitados, querido público. Con mucho ánimo de estar aquí de regreso con ustedes, aunque sea una edición especial un poquito más larga de lo que acostumbramos, pero con todo el ánimo de empezar pues esta nueva etapa. Esperemos que rápido regresemos a la normalidad y entonces de esa manera poder regresar nosotros también. Comentarles rápidamente que este es un programa especial únicamente por el aniversario de Colotlán. Y pues bienvenidos, les presento a nuestros invitados el día de hoy, el profe Mayo, una persona muy conocida aquí en el municipio de Colotlán, y el profe Pancho, también una persona muy distinguida del municipio de Colotlán, y pues que vienen a contarnos el día de hoy un poquito del deporte colotlense y de la historia que hemos llevado a través de ese tiempo, que ha hecho que el deporte en Colotlán sobresalga tanto en la región. Profe Mayo, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y estamos a la orden.
Y profe Pancho, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
Muy bien, gracias. También agradezco el que me hayan invitado y pues aquí con todo gusto para poder comentar algo que recordamos del deporte. Gracias y un saludo a todos los radioescuchas y felicidades a los colotlenses por este aniversario de la fundación de nuestro pueblo.
Sí, pues Colotlán ya 429 años, profe. Parece que no, pero el tiempo vuela en este municipio, ¿eh?
Así es, y sobre todo también, aunque la historia del deporte es muy reciente a comparación de la edad de nuestro querido pueblo, pues tiene mucho de historia, muchos personajes y cosas interesantes que platicar. Paul.
Así es, yo creo que Colotlán es punta de lanza en la región en todos los sentidos deportivos, porque si no estoy mal informado, de aquí han salido grandes personas que han apoyado al deporte. Simplemente Lutero, el creador de la lucha libre mexicana, uh-huh, es colotlense, y así podíamos hablar de dos, tres personas. Y pues ahorita tenemos estas dos grandes personalidades, gente que ha estado inmiscuida en el deporte desde sus principios, y pues vamos a preguntarle, ¿no? Porque yo creo que todo el mundo quiere saber cómo surgieron las primeras ligas, quiénes fueron los primeros jugadores sobresalientes, ya sea de básquetbol o fútbol. Y pues adelante. Paco, sí. Profe, ¿alguna pregunta?
Eso es un tema súper importante. Estabas mencionando lo de la lucha libre. Parece poca cosa, pero la verdad es que es un deporte que ya trascendió fronteras y que naciera de una persona del municipio, o bueno, por lo menos fuera de los iniciadores, pues es muy bueno, ¿no? Y la lucha libre, aunque en el municipio no se practica demasiado y tampoco se tiene demasiado auge, sin embargo, pues grandes luchadores y grandes personalidades han salido aquí. Hablabas de las personas importantes del deporte. Paul, no olvidemos a la esgrimista que tenemos actualmente, también colotlense. Y pues ahí, profe Pancho, pues a ver, cuéntenos un poquito de la iniciación de las ligas. Usted que tiene un poquito más de conocimiento, ¿cuál fue el primer deporte que sobresalió en el municipio?
Pues les voy a platicar de lo que he sabido, porque el deporte inició antes que yo naciera. obviamente.
Sí, claro.
Pero sí, como se mencionó hace rato, es relativamente reciente dentro de esos 429 años de existencia que tiene Colotlán. Me remonto a la época de los 40s, 1940s, cuando se empezó a jugar el béisbol en Colotlán. Fue el primer deporte que se practicó aquí. Tuvimos en Colotlán en aquel tiempo, yo lo conozco por fotografías, por pláticas, entre ellas de mi padre, que fue uno de los jugadores de uno de los equipos, y las personas jóvenes de ese tiempo que integraron esos dos equipos, que por cierto fueron rivales muy intensos entre sí. Era el equipo de béisbol Aztecas, bien organizados, y el equipo Moctezumas. Ellos jugaban y su deporte lo practicaban en lo que conocemos o conocimos por mucho tiempo, tal vez ustedes ya no, el Camposanto Viejo, que es el terreno donde se construyó la secundaria foránea ahora y el seguro social, la clínica familiar que tenemos ahí.
Ahí está un dato bastante interesante.
Sí, yo ni siquiera conocía que hubiera una cancha de ahí, menos sí. Un camposanto.
Dicen que asustan en la foránea.
Fue camposanto cuando sí. Arreglaron la carretera al abrir para pavimentar y eso, salieron huesos, esqueletos, todo eso, porque tuvieron que ampliarse de lo que era antes la carretera de terracería. Y en esas obras aparecieron huesos de aquel camposanto. Pero ahí encima era el terreno donde se fue al béisbol. No se imaginan ustedes la cantidad de personas que iban de espectadores. Incluso tenían una especie de barda, que era el marcador o el score, para llevar ahí a la vista de todo el mundo las anotaciones de lo que estaba sucediendo. La construyeron de material de cuñón, todo eso, y ahí daban cuenta del desarrollo del partido para los asistentes. Esa barda sí me tocó conocerla y me tocó incluso ir a jugar de chiquillo ahí. Béisbol y fútbol eran los lugares que estaban disponibles aquí en el pueblo para cuando nosotros iniciábamos también nuestras actividades deportivas ahí de jugarrera más que otra cosa formal. Pero estos dos equipos sí estaban muy bien organizados y tenían muy buenos jugadores. Yo recuerdo ya pocos nombres de los integrantes de aquellos equipos, pero hay fotografías que están en internet. Ahí se pueden consultar quiénes integraban esos equipos de béisbol. Yo recuerdo a un señor que le decían el campesino, el papá de este Arturo Flores, a un señor que le decían la nanota, Fernando Amozurrutia, Marino Flores, Arturo Flores, mi papá, Mariano Pinedo, uno que le decían el Mosco, no recuerdo ahorita su nombre, era muy buen jugador, muy destacado en ese equipo. Y eran rivales, pero en serio, esos dos equipos, a cual más quería pues estar por encima de la calidad del otro. Y según me cuentan, o me contaron, se daban unos agarrones deportivos excelentes. Yo he visto fotografías del campo rodeado de personas y personas bien vestidas, hasta trajeados, todos los curas de aquel tiempo y mucha gente viendo los partidos ahí en ese campo, Camposanto Viejo, campo de béisbol entonces. Eso fue lo primero que hubo en Colotlán, el béisbol.
Estamos hablando entonces de 1940.
De los 40, sí. Ajá. Porque con precisión así, ¿qué año? No
en la,
tengo
bueno,
un rato.
En la década de los...
Me tocó conocer el guante y un bat roto de sería garrotazo, jonrón, lo que haya sido, como le dicen, donde el bat se rompe. Mi papá los conservó mucho tiempo en su puesto en el mercado. Incluso con ese empezamos a jugar un equipito de niños de béisbol por el rumbo de la Gota de Agua. Me los llevé sin su permiso, le quité su manilla y su bat. Pues para nosotros era la gran cosa iniciar eso. Pero conocí esos implementos del béisbol y he visto muchas fotografías y tengo en casa fotografías de mi padre como beisbolista en aquel tiempo. Era el pitcher del equipo de los Aztecas. Y los Moctezumas, pues, como dicen, no cantaban malas rancheras, era muy buen equipo. Eso es lo primero que estoy enterado yo de lo que hubo. Si siguiéramos comentando de béisbol, pues ya después apareció una segunda generación del equipo Aztecas, ya con personas que todavía andan por ahí, los he visto, entre ellos uno muy conocido, el Machetes, que le decimos, formó parte de dos equipos, alguien de Sandoval, hermano de...
De hecho estaba Pablo Sandoval.
¿Pablo? Ah, Pablo Sandoval, y otros he visto en las fotografías, son los que identifico.
Julián Sandoval.
Sí, un señor, no recuerdo el nombre también, pues es que eran más conocidos por apodos que por otra cosa.
Anteriormente casi toda la gente sí, ¿verdad?
Sí,
pues me ha tocado escuchar, no, pero antes sí la gente se conocía mucho por el apodo, el sobrenombre. Ajá. Y después era hasta complicado recordar cuál era el verdadero nombre, pues, entonces sí. Eso... Es algo muy característico, pues. Sí.
Pues no sé si quieran que le siga al respecto, porque pues hay mucho que hablar de béisbol, como de otros deportes también. Ustedes, díganme.
La indumentaria, profe, ¿era completa o...?
Completa.
Completa.
Muy bien uniformados, los trajes como deberían de ser sus uniformes de béisbol. Cuando conozcan o cuando vean sus fotografías se van a dar cuenta, pero excelente. Participaban uniformados en los desfiles de Colotlán, especialmente en el del 20 de noviembre. De esas son las fotografías que he visto cuando lleguen ahí todos frente a la presidencia para el acto cívico y luego ya participar en el recorrido que se hacen. Los deportistas mucho tiempo desfilaron. Otros equipos que aparecieron después también participaron de los desfiles. Pero esos dos equipos, tal cual, aparecían profesionales, digamos, por su indumentaria, por su dedicación, por su organización, muy buenos.
Sí, estos, le decía de la indumentaria porque los crotlenses siempre nos hemos identificado por ser muy... salir mucho de nuestro pueblo y tener contacto con ciudades como Guadalajara, México, Zacatecas, sí. Aguascalientes y no se diga el extranjero.
Sí.
Entonces yo creo que es gracias a eso, ¿no? A que la gente salía mucho a pesar de que pues las distancias en cuestión de horas eran muchas.
No, era bastante, se dificultaba. Sí. Ya más adelante en algún comentario le referiré cómo nos costaba mucho adquirir un balón de básquetbol, por ejemplo, cuando empezamos a jugar, porque aquí no había. Ajá. Entonces, no, se acababa el balón y ya, se acababa el deporte.
Favor, entonces,
hasta que alguien saliera a una ciudad y pudiera encargarle un balón de básquetbol. Y así, los de fútbol aquí, bueno, en su momento lo podemos comentar, ¿no?
Seguramente, profe, y para ubicarnos, en 1940, digamos que Colotlán llegaba hasta la calle Centenario.
Era la orilla del pueblo.
La orilla del pueblo.
Ahí donde está la foránea ahora, hasta ahí llegaba, ese era ya campo. No existía lo que ahora conocemos como el bulevar. Era una barda ahí, barbechos, terrenos sí. De cultivo.
Lomas de la Cruz, todo eso no estaba,
sí,
¿verdad?
Sí, nada, no había nada. Sí, puro cerro.
Yo pienso que en aquellos tiempos ni se imaginaban que algún día iba a poblarse todo este pedazo.
No, porque... qué esperanzas. Ese fue el inicio en el béisbol de lo que yo conozco. Ya de ahí en adelante vinieron los equipos que se hicieron también muy famosos. No sé.
Los Diablos, los Charros.
Los Rojos, que fue el primero gran equipo.
Muy bien. Bueno, vamos, para poder continuar con esta plática, vamos a dar un corte y regresamos, ¿sale? Muy interesante. Vamos a corte.
Sprint Deportivo, el arte de la cultura competitiva. En un momento continuamos.
Sprint Deportivo. Sprint Deportivo, donde todo esfuerzo tiene su recompensa. Seguimos con más de las disciplinas locales.
Pues aquí estamos otra vez de regreso en esta interesante plática del pasado deportivo de Colotlán. Y pues recordarles que estamos de fiesta, estamos en el 429 aniversario de la fundación de Colotlán, Jalisco. Ya un municipio bastante viejo, yo creo que es uno de los más viejos del país. Y pues es un municipio rico en historia. Y sobre todo en historia deportiva. Estamos que en el antiguo campo del...
El antiguo Camposanto.
El antiguo Camposanto, ahí se llevaban a cabo los encuentros de béisbol en los años 40. Profe, ¿algo más que quiera
agregar? Pues ya después de esos dos equipos, surgió uno muy famoso que hizo época en Colotlán, que fueron los Rojos. Un sacerdote que llegó aquí a Colotlán, el presbítero Timoteo Hernández, se hizo cargo, se hizo manager de ellos, y la verdad que les dio mucho impulso. Ese equipo, como dije, hizo época. Ya jugaron en el campo deportivo que le llamamos mucho tiempo así, ahora es el Parque Cuauhtémoc o Estadio Cuauhtémoc. Ahí fue el lugar donde ellos practicaban y hubo también jugadorazos y una muy buena organización. Compitieron con equipos de la región y la verdad que destacaron y daba gusto verlos jugar.
Profe, perdón que lo interrumpa, le queremos mandar un saludo muy afectuoso al profe Monroy Rafael, que hace tiempo vino a este programa y nos platicó mucho acerca de ese equipo y esa generación.
Sí.
Entonces, ya vimos que no son mentiras.
No,
un saludo, profe.
Yo creo que nadie viene a contar las mentiras. A recordar eso. Si quieren que mencione, aunque no los conocieron, pero todavía muchos viven, quiénes son los jugadores de ese equipo. Tenemos a Luis Solano, que le dicen el Jolino, que era el catcher, uh-huh, insustituible. Él casi siempre estaba ahí al pie del cañón, como dicen. La Loba, un zurdito que era bueno, gordito, chaparrito, de apellido Flores, me parece. Los Pelones, dos hermanos de Acaponeta, Julián y Rafael Sánchez, también muy buenos para jugar. El Chato Pinedo, Tobar, que todavía anda por ahí, es mecánico, algo, uh-huh, así. Pero eran buenísimos.
El Changuito Tobar, no, así le dicen, ¿eh?
Sí, ándale. Un Garay, los Prietos García, ellos los dos ya no viven. Era José y no recuerdo el nombre del otro. Toño Lares, un pitcher estrella en ese equipo. Clemente Saldaña, también otros. ¿Alguien de ellos?
Toño Lares, profe, es el señor el que hace bordados y todo ese rollo.
No. Este que le estoy diciendo vive enfrente del taller de con Salvador Amaya, en la Nicolás Bravo. Él ya ahorita no se dedica a nada. Anda con algún problema de movilidad también, pero era un pitcher excelente, ¿verdad? También. Y después de ellos, que hicieron época y mucho tiempo, se cuentan historias o anécdotas en relación al padre Timoteo, por ejemplo.
Con Lares, precisamente con Lares. Era el cuarto bat.
Era el cuarto bat. En la celebración que hacía el padre, él estaba encargado del templo de San Nicolás. Y en ese tiempo había misa a la 1:00 p.m. Entonces el padre estaba desesperado por oficiar la misa y regresar al partido, porque generalmente eran dos. Y a veces se le cuatrapeaba. Mayo nos puede comentar esa primera dentro de la misa, y yo les cuento otra.
Sí, bueno, la anécdota que cuentan del padre Timoteo, cuando está en misa, precisamente con la premura del tiempo de irse a ver el partido, estaba con lo de los mandamientos de la ley de Dios.
Ajá.
Y ya decía el primero, el segundo, y luego el tercero, digo, cuarto bat, en vez de decir cuarto mandamiento, dijo, cuarto bat.
Y su cuarto bat era su estrella, Toño Lares.
Era Toño Lares, precisamente, que era, era su estrella. Y ahí se le salió a decir, en vez de cuarto mandamiento,
Cuarto bat.
No, casi daba ahí el line up, ¿verdad?
Así es. Ese es uno de los anécdotas.
Tiene otras, una más muy conocida. Toda la muchachada procurábamos ir, porque eran las costumbres religiosas que tenemos, ir a la misa de una, los domingos. ¿Por qué? Porque era bien cortita. El padre en 15 minutos nos despachaba porque tenía que irse allá.
O sea,
y salía desesperado un sermoncito de amados hermanos, era su frase con lo que empezaba, y que les vaya bien su bendición y vámonos al juego de béis, porque no se lo quería perder. Él necesitaba estar en el campo. Otra cosa curiosa que se dio mucho en esos juegos de los Rojos, creo que después continué, yo ya dejé de ir al béisbol entonces, pero con los Rojos había mucho público y unos personajes muy típicos de Colotlán que iban a gritar sus cosas, muy divertidos. Ellos se la pasaban lanzándose indirectas y directas y todo, pero de una forma bastante divertida. Llegaba el otro equipo que venía a jugar contra los Rojos en una troquilla de 3 toneladas de redilas, así, y los veían llegar y empezaban, bola de chúntaros, todos ahí, era el recibimiento, y tenían costumbres así raras, pero había 3, 4 que se distinguían. Uno de ellos se la pasaba grite y grite y no veía el juego. Se acababa el partido y andaba, ¿y quién ganó? ¿Y quién ganó? Y eso que estaba ahí todo el partido. Es don Toño Ortiz, un miembro de la de la orquesta de esos años en Colotlán. Siempre terminé preguntando quién había ganado, porque él se dedicaba a eso. Uno de aquí de Santiago que le decían el brujo, tenía una patita más corta, iba en su burrito y llegaba y era una gritadera. Mi tío Avelino Pinedo era otro que soltaban las bromas, la carrilla, y eso hacía muy divertido, aparte de lo la calidad del juego, para el público.
Estaba también Rubén el Zapatero, que está en por la Zaragoza, estaba el Machetes, era otro de
los El Machetes era otro.
Pero eran unas gritaban cosas, pero con mucho respeto, porque iban señoras, iban niños, era muy familiar, pero no faltaban al respeto para nada, pero la gente, creo que yo cuando llegaba a ver, yo iba porque me divertía más escuchándolos.
Sí. Uno que trabajaba en la Pepsi Cola, un chaparrillo, Brito también gritaba mucho.
Pues fíjese que todavía
Rodríguez, una de las maestras Rodríguez. También él. Pero no eran la cosa más divertida. Sí.
Muy pícaro. Siempre el béisbol ha sido así como un deporte en el cual la gente, bueno, no por nada le dicen el pasatiempo de los americanos, ya ven.
El rey de los deportes.
Así es. Uh-huh. Pero también, últimamente que he estado más involucrado en deportes que no estaba tan involucrado, que uno de ellos es el béisbol, me tocó ver que todavía está la tradición de ir y gritar cosas y decir, sí. Y uno le grita al otro, se echan ahí carrilla uno al otro, uno de un lado, otro al otro lado. Pero sí, siempre una convivencia sana hasta cierto punto. O sea, obviamente hay excepciones, ¿no? De repente sí.
A veces pasan los alcoholes y
así es.
Ya no piensan lo que
pero dice. es un ambiente bonito. Y a diferencia de otros deportes, por ejemplo, eso en el básquetbol y en el voleibol, jamás lo he visto, ¿eh?
No, son así diferentes es. Ambientes. Así el béisbol es. Adquirió esa tradición desde con los Rojos. Antes yo no sé decir que con Aztecas y Moctezuma haya habido porque yo no lo vi. Era, solo tengo las referencias que ya les comenté. Y pudiera yo terminar con lo del béisbol diciéndoles que de los 60, años 60, que fue el auge, el apogeo de los Rojos, ya aparecieron otros equipos y el béisbol también creció en Colotlán. Se hicieron ligas, pues yo no sé ahí cómo se clasifican, si de primera, de veteranos, la de talabarteros y de niños. Lo promovieron mucho y hasta la fecha han tenido éxito porque hay bastantes beisbolistas, bastantes equipos que se divierten aquí muy bien y qué bueno que practiquen el deporte y ya construyeron parte de su estadio, que también era una necesidad. El fútbol ahí se jugaba y tuvieron que desplazarlo ya para que su campo fuera exclusivamente de béisbol.
Sí, en un tiempo era muy interesante porque el fútbol empezaba a las 10, terminaba a las 12, y a las 12 empezaba el béisbol.
Así
terminaba es. a las 2 empezaba otro partido de fútbol de 2 a 4,
¿sí?
y a las 4 seguía el béisbol.
Una última anécdota, ahí jugábamos el equipo de fútbol Colotlán en el que yo participé, ahí jugábamos buscando no empalmarnos con el horario del béisbol. Y un domingo teníamos concertado juego de fútbol con un equipo, creo que de Tlaltenango, y un equipo de béisbol, no recuerdo cuál era, porque ya había 2-3 equipos, eran probablemente Charros o Verdes, alguien de ellos, con otro equipo que tampoco se presentó, y los dos nos quedamos sin rival. Entonces dijimos, vamos jugando entre nosotros, ¿qué? ¿Fut o béis? Un volado y ganó el béis, y nos pusimos a jugar béisbol. Y el capitán de mi equipo fue el primero en batear. Le picharon suavecito porque pues no éramos beisbolistas. Pegó y en vez de correr a primera, corrió para tercera. Y así fue una botana. Nosotros jugando béis en shorts y ellos sí con sus implementos, su mano. Pero de ese tipo de cosas pasaron.
Se hubieran echado mejor un foot base.
Un foot base, ¿eh?
Lo combinaban.
Así es.
Muy bien. Hay un dato, profe, bastante interesante que yo siempre he tenido ganas así como de preguntarle, porque veo ahí en su café muchas fotos del básquetbol de aquí de Colotlán, ya pasando al deporte ráfaga. Sé que antes jugaban básquetbol en la cancha, bueno, en el centro era una plaza de toros.
Sí.
Y ahí ponían, bueno, he visto las fotos que tiene usted ahí, que son dos palos que en la parte de arriba pues tienen otro pedazo de madera plano y ahí estaba el aro.
Así es.
Cuéntanos, profe, de aquel entonces.
Bueno, eso tampoco lo viví porque también fue por los 40. Aquí el papá de Fernando, de Javier, este, fue de los que jugaron ahí, el profesor Felipe. Era un equipo que también se llamó Colotlán. Eran varios jugadores y ahí ellos improvisaban la cancha. Uh-huh. Iba algo de público a verlos, mujeres, niños, porque pues atraía la novedad del básquetbol. Yo veo las fotos y me imagino lo incómodo y lo difícil que era jugar, uno, por ser tierra para el bote del balón. Dos, cuando hacían un tiro, un salto a encestar, pues caían fuera de la cancha porque no tenía la parte esa que entra desde la base del tablero hasta meter el tablero a la cancha. Entonces ahí no era directo la línea de fuera en, al tablero. Entonces ahí se veía, era bastante incómodo. Sé que ahí se organizaba un equipo, invitaban a algún otro que se armaba aquí mismo en Cuautlán o algún invitado y ahí hacían sus enfrentamientos, ¿verdad? Sus uniformes eran muy rústicos, muy rudimentarios. Ahí sí no, como podían, más o menos se ponían de acuerdo, un color de camisa, de short y a jugar. Tenían un árbitro estilo gachupín, ¿verdad? Tenía su sombrerito así, su todo buena. Eso, y es el que los dirigía. Él siempre se dedicaba a eso. Pues tengo algunos nombres de esos jugadores de ese primer equipo, si quisieran saberlos, ¿verdad? Sí. Ya mencioné al profesor Felipe Valdés Pacheco, Abraham Flores, que yo no recuerdo quién sea, la Valeria, uno que le decían la Valeria, Ubaldo Olague, hermano de los Olague que conocemos de Mundo y de Agustín, ¿verdad? Uh-huh. Él falleció, era un trompetista excelente, me han platicado, pero también formaba parte del equipo. Uno de los Aldana, de nombre Arturo, Francisco Salazar, que ese sí lo recuerdo, ese señor, Guillermo Rubalcaba, me suena un poquito, pero no, Mario Moreno de León, Manuel Lozano, Antonio Silla, sí lo recuerdo muy bien, Enrique Lozano, ¿verdad? Ese fue el primer equipo Colotlán de esos años. También empezaron en los 40, ¿eh? Y pues por lo que nos platican, se divertían muy bien y estaban muy bien organizados, pero no había liga en Colotlán, era solo un equipo y a jugar con quien se pudiera, nada más,
¿verdad? Aquí curiosamente podemos considerar como la primer cancha de básquetbol que hubo aquí en Colotlán, en la Plaza de Toros El Progreso, así se llamaba. Y curiosamente, es la cancha que tenemos actualmente en el municipio de Colotlán, en ese mismo lugar, pero ahora como centro social Tenamaxtla.
Interrumpo un poquito, nos vamos a ir a un corte. Recuerden seguir en este su programa Sprint Deportivo, el mejor de la región.
El deporte no construye el carácter, lo revela. Haywood Brown. En un momento volvemos con Sprint Deportivo.
Cuanto más difícil es la victoria, mayor es la felicidad de ganar. Pelé. Mantente en sintonía de Sprint Deportivo.
Regresamos nuevamente aquí a su programa Sprint Deportivo. Un saludo a nuestro director de controles, el buen Cristian, y a Cristi Pinedo, que anda por ahí, que no lo dejamos saber. Nos quedamos en que el promeño nos estaba comentando la historia de las primeras canchas de básquetbol del municipio. Así en el corte estábamos comentando, esto es sumamente importante que les comentemos, que en el orden de los deportes así como más organizados de la historia de Colotlán, primeramente fue el béisbol, ahí, y ya en el segundo es el fútbol, ahí nos brincamos un poquito, y en tercer orden está el básquetbol. Entonces seguimos con el básquet para después volver al número 2, que es el fútbol. Probé.
Sí, les comentaba sobre las primeras canchas de básquetbol que ha habido aquí en Colotlán. Decíamos, coincidentemente, la cancha que está en el Centro Social y Deportivo Tenamaxtle, pues fue en su momento en la Plaza de Toros, ahora vuelve a estar aquí en el mismo lugar. Otras canchas que yo recuerdo, que incluso conocí en mi infancia como espectador. Me llamaba la atención, todos los deportes me llamaban siempre la atención. Conocí la cancha de los Baños de la Primavera, acá para el barrio de Chihuahua. Había una cancha, no sé si todavía esté, en Soyatitlán, en la escuela primaria, que es una de las canchas donde también acudíamos los jóvenes a jugar. La de la secundaria foránea también. La cancha de la ETA, la cancha del Club de Leones, que bueno, y esa ya pues, desapareció.
¿Ese profe, a partir de qué año está, bueno, de qué año estamos hablando?
Pues estamos hablando más o menos ya de los ochentas para acá. Okay. De los ochentas para acá. En la existencia pues de estas canchas que yo conocí, que incluso llegué a practicar el básquetbol ahí. Repito, en los Baños de la Primavera, Soyatitlán, la Escuela Foránea, la ETA, el Club de Leones, donde también ahí se iniciaron los primeros torneos ya organizados de básquetbol, tanto varonil como femenil. Y pues actualmente tenemos las canchas anexas a la preparatoria, que son las que tenemos y las que están ahora en la unidad deportiva, ¿verdad? En sí, esas son las canchas que han existido aquí en Colotlán. No sé, maestro, si tenga algún comentario respecto a la cancha, sobre todo lo de los Baños de la Primavera, que creo que...
En la escuela de niños también, ¿no?
En la escuela de niñas.
De sí, niños.
De se niños. Jugó ahí. Ah, sí, la escuela de niños, que antes, ahí era la secundaria. Por eso la mencioné yo como secundaria.
Estaban las dos escuelas.
La escuela de niños.
La primaria, Niños Héroes.
En la mañana.
Y la secundaria mixta por cooperación.
Sí, nos comentó también Robert Monroy de ese.
Así es.
Sí, nomás que esa cancha pues, únicamente era utilizada como para secundaria.
La maestra Macrina sí nos contó una anécdota de que pues ella escondidas agarró un balón de básquetbol porque estaba prohibido que las mujeres jugaran el básquetbol. Y ahí es
bueno, yo les pudiera contar de esas muchas.
Muchas.
No recuerda, me da tristeza porque no nos permitieron desarrollar deporte en la secundaria. Ajá. Pero yendo todavía un poquito más atrás, apareció otro segundo equipo con el nombre Colotlán. Este ya en los 50s. Ajá. También se organizaron, se uniformaron y ellos ya le pusieron el nombre a su camiseta, Colotlán. Van a recordar a algunos de los jugadores que ya conocieron ustedes. Sería Alfonso de la Rosa, Jesús Garay de ese equipo. Fabio Alonso Ruiz, que fue presidente municipal de Colotlán, perteneció a ese equipo en los 50. Rafael Soriano, Arturo Flores, que trabajó en Correos y después se fue de aquí y trabajó en Petróleos Mexicanos allá por Tamaulipas. Francisco Ortega, yo también lo recuerdo, un señor pues más bien tirado al trabajo del campo, pero le hizo al deporte. René Dávila, de aquellos hermanos que les decían los nazis. René formó parte de ese equipo, duró muy poquito, pero ellos se organizaron ya con un informe identificándose como Colotlán. Fue el segundo con ese nombre, porque luego vino el tercero que pues hizo historia. Y si no lo digo yo, ¿quién lo dice? Sí. Eso fue el inicio, bosquejos. Se acabó. Cuando se funda la escuela secundaria en Colotlán, muchos jóvenes que terminaron la secundaria tuvieron la oportunidad o la visión de irse a estudiar la preparatoria a otros lugares, a Zacatecas, a Guadalajara, a Aguascalientes, a México incluso. Y en esas salidas empezaron a practicar deporte que aquí no se practicaba. Es decir, el básquetbol, pues, el fútbol y lo que ustedes quieran. Cuando ellos venían en vacaciones, se juntaban a echar la cascarita entre ellos. Ahí es donde yo me empecé a integrar también porque ya había yo salido a estudiar y otros amigos. Nos juntábamos en una cancha que está en el Colegio Jalisco. Esa cancha fue la primera que nos permitieron entrar a hacer esos entrenamientos, a divertirnos y jugar entre nosotros solamente. Algunos se organizaron ya para formar un equipo y retaban a Santa María, a Tepetongo, a Tlatelango, y venía un equipo y jugaban con ellos, pero los más allegados entre amigos, sin uniforme ni nada más, así hacían los juegos. Alguna vez me invitaron y pues me la pasé de banca todo el partido porque no eran mis amigos ellos, todos éramos estudiantes, pero ellos estaban más integrados y es la primera vez que yo salí, pero no jugué. Cuando empezaron a ver esas prácticas, muchachos de aquí de Colotlán que no habían salido, se interesaron en jugar. Y ya habían construido la cancha que mencionó el profe Mayo, la de los baños acá de donde está la alberca, el Molino Santa Isabel. Esa canchita hasta unas graditas tenía. Todavía están por ahí, todo destrozado, pero ahí está.
Sí, todavía se ven.
Y este equipo...
Hay vestigios ahí.
Sí, que los que está... Sí,
por la Paseo,
¿no? Del molino.
Sí, había gradas.
Ah, sí.
Y ahí empezó ya un equipo orientado por algunos seminaristas y sacerdotes que venían, movieron a los chavos que se interesaron. Los veían ahí en la casquereta y se acercaron a orientarlos. Ese fue el primer equipo que se formó de una manera ya duradera, y de ahí se derivó todo lo que ahora es el básquetbol. Le estoy hablando de más o menos del 68, 69, 70, cuando se formó ese equipo. Se llamaron Nayars. Eran ellos compañeros de trabajo en una talabartería en Cuautlán. Su patrón y tres de ellos empezaron a... en las tardes a ir a la casquerita, a ir a la cancha, y tal vez es cuando Mayo se acercó a verlos. Uh-huh. Ya se empezaron a acercar varios del barrio, eso, y se formalizó el equipo.
Dato muy curioso ahorita que me estaba mencionando, profe.
Sí.
Saber que el primer lugar que les dieron como la oportunidad de desarrollar el deporte fue al Colegio Jalisco, ¿no? O sea, una iglesia, una institución pues religiosa, vamos a decirlo. Estábamos hablando en el corte, pues, de la dificultad que generaba para los jóvenes en esos tiempos desarrollar el deporte, incluso en las instituciones, pues, que no eran religiosas. Hablábamos de la secundaria por cooperativa.
Por cooperación.
Perdón. Y que no les daban la oportunidad, pues. O sea, se me hace un dato muy curioso esta parte en la que sí les hayan dado la cancha del Colegio Jalisco, de que los padres incluso hayan también como querido impulsar el deporte en aquellos tiempos, porque normalmente son instituciones que evitan pues el desarrollo, y pues qué bueno, ¿no? Saber que sí había personas que se interesaban por pues claro por mejorar el deporte e incluso la misma sociedad, porque pues iba de la mano, ¿no?
Y es interesante saber que los que apoyaban en aquel entonces pues eran las mismas personas religiosos, en el padre que ya nos comentaban, y pues ahora
eran padres recién ordenados. Ellos venían de aquí del seminario de Zacatecas y ahí practicaban mucho el deporte. Incluso equipos de seminaristas vinieron alguna vez a jugar contra nosotros, y nosotros fuimos a devolver la visita en básquetbol. Jugaban muy bien. A nosotros nos costaba mucho trabajo enfrentarnos con ellos porque no les ganábamos, ¿verdad? Ellos tenían sus actividades en el interior del seminario y estaban bien formados. Igual en fútbol eran equipazos los de los seminaristas. Aquí en Totatiche hubo uno muy fuerte de puros seminaristas, pero cuando hablamos del fútbol lo podemos recordar.
Ha habido sacerdotes actualmente, incluso en los torneos ya que se han organizado aquí en el Centro Social, que han participado en los torneos, en estos torneos. Recuerdo un sacerdote, como anécdota, muy joven, él muy alto, chino, le gustaba mucho incluso exhibirse, pararse de manos y atravesar toda la cancha, dar una vuelta de tablero a tablero parado de manos para que la gente lo viera, y luego ya empezaba el juego. Pero
sí, le voy a hacer para calentar.
Padre excéntrico, ¿verdad?
Sí, muy curioso.
Padre César, ¿no? Si no mal recuerdo.
No, era otro.
¿Otro?
Pues sí. Sí recuerdo de Padre César también, porque él
también jugó, era chino y alto.
Él también jugó, no, pero era otro no era Padre César,
okay.
Que también incluso se amarraba una banda en la cabeza, lo separaba de manos y se iba de un tablero a otro de parado de manos, y bueno, no sé cuál era su...
Ya nuestro amigo Alejandro hacía una actividad.
Vinieron varios, un equipo de sacerdotes en grupo, no sé por qué razón, pero no como se acostumbra de que va uno a atender una iglesia, otra, no. Vinieron un equipo de sacerdotes, y ellos apoyaron a los primeros jugadores de básquetbol, ya de la etapa que estamos hablando, no las dos anteriores que ya les referí. Fue en el año 1971 que se organizó un primer torneo formal relámpago. En ese éramos vacacionistas, integramos un equipo que le llamamos Tupamaros, porque en ese tiempo se habló de un grupo guerrillero por ahí en Sudamérica, no recuerdo dónde, y nos gustó el nombre y nos pusimos Tupamaros. Éramos profes e ingenieros que estábamos ya en nuestro trabajo o estudiando, y lo organizamos nosotros, entre ellos un amigo que venía y nos impulsaba mucho a esto. Su nombre es Hugo Torres, que se ha mencionado ya bastante aquí en Radio Universidad por muchas actividades que ha promocionado, y él nos ayudó a organizar ese torneo. Fue la primera, participaron Santa María, pues era un equipo débil, Tepetongo era un equipo fuerte entonces, Tlaltenango, no se diga, tenía estudiantes en la UAS, en la Universidad de Zacatecas, incluso hubo un jugador que era seleccionado nacional a nivel de universidades, recuerdo que se llamaba Regis, venía y no, pues nos ponía unas canastizas, pero hacíamos la lucha de defender, nos gustaba enfrentarnos con ellos. El equipo Colotlán, ese Nayars que ya les mencioné, pronto cambió a nombre de Colotlán. Fue el tercer Colotlán que hubo. Yo me integré con ellos después de este torneo. Aquí yo participé con Tupamaros, con los compañeros, y por cierto, tuvimos la fortuna de ganar ese primer torneo los Tupamaros. Teníamos más colmillo, más práctica de estudiantes, y los de Colotlán estaban empezando y pues todavía les pudimos ganar. Pero entonces, ese fue el primer torneo que hubo, 1971. A partir de ese, cada seis meses estuvimos haciendo con la iniciativa de Hugo Torres cuadrangulares, hasta que se vinieron los torneos de liga y desde entonces no han faltado año con año.
Muy bien, interesante esta plática, maestro. Vamos a un corte y regresamos para que no se despeguen.
En el deporte, como en todo en la vida, el esfuerzo es resultado. Ya regresamos a Sprint Deportivo.
Cuando quieres algo con mucha intensidad, ningún sacrificio es demasiado grande.
Rafael Nadal.
Sigue con nosotros en Sprint Deportivo.
Bueno, seguimos aquí en Radio Universidad de Guadalajara, festejando nuestro aniversario de Colotlán, y pues de manteles largos aquí con dos profes, dos grandes personalidades en el deporte, sobre todo el profe Mayo, pues me queda claro que más en el básquetbol, y el profe Pancho, pues parece que impulsó, pues no nada más un deporte, sino varios deportes, entonces pues tenemos aquí la fortuna de tenerlos y estar escuchando estas anécdotas y conocer cómo nació el deporte en nuestro municipio. Ya dijimos, recientemente algunos deportes son los que han ido naciendo, pero tenemos deportes que ya desde 1940, y eso pues ya habla de una historia, ¿no?
Sí.
Una historia que ha generado pues tantos deportistas y tantos ciudadanos en Colotlán, de los cuales todavía de algunos nos acordamos, de algunos se acuerdan ustedes, profe, y de otros pues a lo mejor no se acuerdan, pero estoy seguro que todos pusieron su granito de arena para llegar hasta este punto, ¿no? En 1970, donde se iniciaron las ligas, donde ya tenemos un poquito más de organización deportiva, que quieran que no, quita tiempo, y que en aquellos momentos yo me imagino, profe, que generaba pues mucho, a lo mejor pérdida de tiempo, o más bien meterle tiempo, ¿no?
Sí.
Dinero también, supongo,
sí.
Esfuerzo y trabajo, porque en el corte estábamos platicando de lo difícil que era conseguir incluso los balones,
es.
El material deportivo para poder realizar el deporte, y eso ocasiona pues que el ímpetu, ¿no?, que tienen las personas por querer salir adelante en cualquier actividad.
Claro.
Entonces, pues, de antemano, muchas felicidades, ¿no? Si no, yo pienso que no tendríamos las ligas que tenemos el día de hoy.
Sí, así nació lo que actualmente es el deporte en Colotlán. Y qué bueno que haya seguido, porque fue la idea de nosotros cuando nos metimos a esto. Y no fue tiempo mal invertido, ni nos pesaba lo que gastábamos, porque uno de nuestros integrantes del equipo aportaba mucho con su trabajo para los gastos. Yo ya como profe pues también colaboraba, los demás pues no estaban en condiciones, pero lo disfrutábamos, lo hacíamos porque queríamos jugar y no nos costaba trabajo invertir el tiempo, pero en algo que nos gustaba mucho.
Yo creo que la esencia del deporte sigue intacta desde los años 40 que inició hasta la flecha de el indio.
Sí.
Porque pues lamentablemente en Colotlán pues todavía el deporte no da lo suficiente para que te puedas mantener de eso. Entonces,
así es.
Todos los que practiquemos algún deporte seguimos con ese espíritu de cooperar, de invertir, porque al fin de cuentas es una inversión.
Sí.
No es un gasto, porque uno al practicar un deporte se vuelve placentero. Entonces, una vez que ya se lo ves desde ese lado, pues obviamente ya no es un gasto. Así es. Vas, te desestresas, contribuye a tu personalidad, contribuye a tu formación como persona.
Claro.
Podríamos hablar dos, tres programas de la aportación positiva que tiene practicar algún deporte.
Definitivamente. En la sí.
Entonces, y el cambio que ha tenido la misma sociedad, ¿no? No nada más los que ejercen el deporte, sino la misma sociedad que contribuye a, con el simple hecho de ir a ver. Porque eso también motiva al deportista mucho. Y pues estamos hablando de que en 1940 ya había gente que se paraba a ver qué le estaban pegando a la pelota, pues también yo pienso que motivaba, ¿no?
Sí, y para irnos rápido, profe, nos quedamos en que en aquel entonces, en los años 70, se dieron las primeras ligas municipales de básquetbol.
Les sigo comentando al respecto.
Yo pienso que estaría bueno nada más ir como un poquito más rápido, nos quedan pocos bloques y me gustaría también tocar un poquito más del deporte más reciente y de otros deportes.
De acuerdo, lo más rapidito que pueda. Dicen que la tercera es la vencida. El tercer equipo llamado Colotlán es el que con ese nombre duró más tiempo. Como integrantes estuvimos unidos 9 años como equipo Colotlán, y ahí nació exactamente lo que viene siendo el deporte actual del béisbol. El primer torneo se organizó ya de liga, con 8 equipos de hombres y creo que 8 de mujeres también, de básquetbol, en 1974. Ese torneo lo organizaron los profesores Pinto y Monroy, en lo que es la cancha lo que fue la cancha de la Escuela Secundaria Mixta por Cooperación, o Escuela Primaria Niños Héroes. Cuando el equipo se formó, este de Colotlán, pues no tenían una cancha que con toda confianza llegaran. Teníamos que brincarnos a escondidas a la secundaria en tiempo de vacaciones y a escondidas ir a practicar ahí. Nosotros entrenamos mucho. Salíamos en las mañanas a correr a las 5 de la mañana de Colotlán a Santiago, a Santa María. Entrenamos allá en la cancha de la alberca, pero nos corrían. Incluso la destrozaron para que ya no nos metiéramos a jugar. Detalles un poco raros, increíbles, pero así sucedió. Entonces construyeron la cancha de la escuela de Soyatitlán, precisamente el profe Monroy, y ahí nos permitían ir cuando no estaban en clases, también íbamos a practicar, pero nos costaba más trabajo ir para allá. Mejor preferíamos ir a la secundaria, a la escuela de niños héroes, y ahí nos brincábamos. Ya con el tiempo nos dieron permiso y ahí se organizó el primer torneo. A partir de ahí, hasta la fecha, no se han suspendido año con año las ligas y han venido creciendo, porque ya hasta en diferentes categorías. Entonces fue una sola, 8 equipos de hombres, 8 equipos de mujeres, y a darle.
Me sorprende que hayan sido tantos de mujeres, ¿eh?
Sí, pero era una novedad y no se imagina el ambiente que se hacía. Las familias iban a ver a jugar a sus hijas, sobre todo porque era una novedad, y se daban unos agarrones. Ya existía la secundaria técnica contra la secundaria foránea y eran clásicos, agarrones y pleitos.
¿Esto fue eso, profe
hombres
Mayo?
Y mujeres. Sí, ya.
Agarrones deportivamente. Ya andaban aquí, sí. Agarrones deportivamente y después de que, dependiendo de quién ganara, el desquite era con botes, con lo que se pudieran dar unos contra
otros. Sí, llevaban botes como sonajas llenos de piedritas para echar porras, y al acabarse el juego a correr porque volaban botes.
El que perdía, empezaba.
Así es.
Pero eso era clásico, tanto en mujeres como hombres de secundaria contra la ETA.
En ese primer torneo, ¿para qué les digo? Bueno, van a decir que estoy presumiendo, pero tuvimos la fortuna de ganar en esos 9 años. Del primero al último perdimos 1 o 2 torneos de esos. El último se lo ganamos precisamente a la normal, en el Club de Leones, como Mayo hace rato refería. Ahí fue el último torneo que jugó el equipo Colotlán, y por suerte lo ganamos a la primera selección que tuvo la escuela normal, en la final, ¿verdad? Pues todavía nos defendemos.
¿Te acuerdan los nombres de alguien de esos equipos? Tanto de la normal como del equipo
Colotlán. Claro que sí. Del equipo Colotlán, pues son famosos estos nombres, muchos los han de recordar. Porky, el Choco, el Chocolate, el Serrano, mi hermano Mariano, Miguelito Covarrubias, que ya falleció, y otros que solo van a conocer ustedes los nombres porque ellos ya no, pronto se fueron de Cotlán: el Pichirilo, la Muerte, el Zacatecas, Mauro Tobar, el zurdo Castañeda, Amaya, el que se dedica ahora a hacer puertas, y eso jugó un tiempo con nosotros, Félix Pinedo, con estatura, eso nos ha ayudado mucho, el peso, sí, el peso hermano del Porky, Alfonso Ortega, que pues también ya falleció, ¿verdad? El Chepe, un José Pinedo, de los Pinedos que vivían por el Callejón San José, Simón Navarro en algún momento jugó con nosotros, un Jaimillo, un muchachito chiquito que nos completó, porque quedamos cinco, se fueron a estudiar algunos integrantes del equipo y quedamos cinco, entonces nos trajimos un muchachito que nos ayudara para tener a alguien en la banca, y lo ganamos ese torneo con cinco jugadores nada más, ¿verdad? Fidel, un Fidel también que estuvo con nosotros. De la normal, pues Mayo les puede decir, yo lo recuerdo, pero Mayo les puede comentar quiénes eran.
Sí, claro. De hecho, cabe comentar que el maestro en algún momento él nos dirigió, fue nuestro coach y fue jugador a la vez, también participó como jugador con nosotros en la selección de la escuela normal. Estaba integrada por José Luis Carrillo Sandoval, Pepe Carrillo, Román Pérez, está Francisco Guzmán, que en paz descanse, él ya falleció, Ramiro Álvarez, perdón, Ramiro Álvarez, Rodolfo Guzmán, que es de Tepechitlán.
Tepechitlán y Francisco en algún momento.
Salvador Urista.
Sí.
Salvador Urista también.
Fernando
del Real.
Del Real.
Y yo.
Alejo.
Su servidor. Héctor Alejo, Héctor La Alejo. Torta, que como lo conocemos. Éramos prácticamente y el maestro Francisco, que les digo, en su momento también fue coach y jugador a la vez.
Yo, profe, estaba así como que, ay, pues sí.
No, es que...
Eso fue posterior.
Sí.
No, en el 79 fue la final.
Ese fue posterior a eso.
La final normal con Colotlán, y se las ganamos. Yo apenas iniciaba con ellos dentro de la escuela, pero yo tenía mi equipo.
Ah, muy bien.
Como se desintegró el equipo Colotlán porque ya se fueron los jugadores, pues yo me integré con ellos como... pues entrenador, digamos, que coach, sabía yo de entrenar, jugador. Pero hubo la oportunidad de jugar y estuve participando con ellos y pues me sentía más o menos al nivel y creo que sí colaboraba con el equipo.
Porque en esa vez, cuando jugamos contra Colotlán, nosotros, la normal, quien nos auxiliaba pues en dirigirnos era el maestro Manuel Carrera Jordán.
Manuel Carrera, así es.
Él era el que nos traía ahí como responsable de nosotros.
Tengo una pregunta, ese torneo del que estamos haciendo referencia ahorita, ¿todavía fue en el Club de Leones?
Ese fue el único en el Club de Leones, el único torneo, porque la liga, tanto de hombres como de mujeres, se posicionaron de las instalaciones y cuando los Leones querían ir a sesionar, había a veces juego y no los querían dejar entrar, entonces los viejitos, perdón por la expresión, pero eran personas mayores, los que integraron el Club de Leones, se enojaron y desbarataron la cancha y ya no prestaron. Pero ahí era excelente el punto para reunirnos, pero desgraciadamente la liga...
El centro, literal.
No, y luego los pleitos también no agradaron a los señores del Club de Leones, porque sí se ponían feos ahí los pleitos entre las dos secundarias, feos.
Que seguimos a lo había mismo mucha de los pasión, botes ya, y...
Todo eso, ahí es donde más se dio, ahí es donde más se dio.
Qué bonito.
Y en ese tiempo...
Estaba bien emocionante, de veras.
En 1980 se funda la prepa y también hace otro clásico, prepa normal.
Exactamente.
Pero de esto hablaremos después del corte, que nos platiquen, ¿verdad?
Sí.
De este clásico prepa normal, claro.
Sprint Deportivo, el arte de la cultura competitiva. En un momento continuamos.
Sprint Deportivo. Sprint Deportivo, donde todo esfuerzo tiene su recompensa. Seguimos con más de las disciplinas locales.
Regresamos a Sprint Deportivo, el mejor programa de la región en deportes. Y en esta ocasión, pues estamos en una edición especial sobre el aniversario 429 de Colotlán. En esta historia reciente del deporte que está para ahora, sí que más que interesante. Maestro.
Bien, para cerrar con las referencias estas históricas sobre el básquetbol, mencionaré algunos de los equipos. A partir de ese primer torneo que organizaron los profesores Pinto y Monroy, ellos organizaron solo el primero. A partir del segundo ya lo organizó el equipo Colotlán. Queríamos que hubiera eventos porque queríamos jugar, entonces lo organizamos sin mayor problema, ¿verdad? Allá en la cancha de la secundaria todavía, y el último que organizamos fue en el Club de Leones, como ya mencionamos. Hubo un equipo estrella también ahí por sus integrantes, el equipo Polilla. Eran puras personas mayores muy respetables. Jugaba el señor Cura, jugaba don Toño Quintanilla, don Nacho Quesada, jugaba Raimundo Carrillo, el papá de Raimundo que conocemos, don Toño Márquez, de los Márquez ahí de la primera fábrica de hielo, esa, Manuel Medrano, el señor Juan Manuel Castañeda, que era muy bueno para jugar, que todavía vive por ahí, el papá de ¿cómo se llaman estos muchachos? Castañeda, Aro, que tenía la tienda de deportes,
de
Mario, el Match, ellos, es ahí, el papá de ellos, muy bueno para jugar. Y de entonces para acá, pues también ya se contó con la cancha del Centro Deportivo Tenamaxtle, y ahí han venido haciéndose ya de manera muy cómoda los torneos de primera, segunda y mujeres. Equipos que han surgido desde entonces, mencionaré algunos porque no los recuerdo todos, pero la prepa cuando se fundó, como mencionabas hace rato, y se hizo el clásico contra la normal. El Q Norte también en su momento aportó sus equipos. Soles, que ha sido un equipo ya de mucha tradición. Si nosotros duramos 9 años y ganamos varios torneos, pues Soles, tengo entendido que ya buen récord de, y ya muchos años, y también ganado muchos torneos.
Actualmente,
sí. Y va a seguir ganando, no me escucho.
Y clásicos. Y clásicos contra la prepa de la federación.
Lagartos, Fantasmas, Escuadra Z, Magisterio, Leones, Cobis, Linces, Panteras, son algunos de los equipos que se han pues hecho ya en cierta forma muy conocidos en Cuautlán. Y aparte la liga se extendió a regional, porque vinieron equipos de Jerez, de Mezquitic, de Huejúcar, de Tlaltenango a participar, y esto fue creciendo gracias a aquella primera iniciativa del equipo Nayars, que se convirtió en el tercer Cuautlán, y de ahí para acá está la historia del básquetbol en Colotlán.
Sí, es que, por mencionar otros equipos.
Otros equipos, sí, claro.
Está Halcones, también, donde estaba, participó Gabriel Sánchez, Alejandro Sánchez.
Muy
las
buenos.
Las Petas, que se, no sé si lo recuerdan.
Las Petas.
Mayorga.
Javier y Jaime. Uh-huh. Los Fernández, que en mes que estaba Chon. No recuerdo qué otros integrantes que eran parte de ese equipo del Halcones.
Coyo y Pancho. Y Pancho, ellos, los Fernández.
El equipo Fantasmas también, que en su momento tuvo mucho auge, un equipo bien organizado, muy duro, muy fuerte ese equipo también. Sí. Equipos, cabe mencionar también en equipos de Tlaltenango, que ellos no han dejado de venir a participar desde entonces a estos torneos, y son equipos muy, muy, muy fuertes. El equipo Leones, un equipo Leones que formó Samuel Sandoval cuando estaba en la prepa. Independiente, pues, uno era la prepa y otro era Leones.
Y también había uno que se llamaba Panteras, ¿no? Que
Panteras. Panteras, donde estaba Diego, La Torta, los Sosa. Ese equipo también era muy bueno.
Emilio y Juan Sosa.
Un buen contrincante también para la normal, las Panteras. Fuimos contrincantes fuertes.
Sí.
Y por mencionar también algunos jugadores de esos tiempos, estamos hablando de hace rato les comentaba de un personaje que llegó de Jalpa, que se dedicaba a Herrero, el conocido como Diablo, quien vino e impuso un estilo de tiro. Aquí la mayoría todos tirábamos con dos manos, y llegó esta persona y lo vimos tirar diferente con una mano, y como que de ahí muchos empezamos a agarrar ese estilito, y hasta la fecha es el que se está haciendo.
Disculpa que te interrumpa aquí. El Diablo fue el refuerzo del equipo de Polillas, de estas personas que mencionamos, y no, ya con él se fortalecieron mucho, porque Polillas era un equipo de mucho colmillo, todos personas mayores contra muchachitos.
Sí. Ajá.
Pero el primer tiempo de cada partido le daban a cualquiera, En el segundo ya la condición física no les permitía, y por eso nosotros le lográbamos ganar. Pero era un equipo muy serio, muy respetable, pues gentes muy reconocidas en Colotlán. Digo que hasta el señor Cura, así que ellos con mucho respeto se enfrentaban y nos daban ejemplo de deportivismo. Y es muy recordado el equipo Polilla.
Sí, entonces no sabía el dato de que él llegó como refuerzo, pero era
el Diablo.
Conocido como el Diablo. Uh-huh. Jugadores destacados en aquellos tiempos también le mencionamos a Alejandro Sánchez, Samuel Sandoval, Rodolfo González, que fue un integrante de la normal. Francisco Guzmán, que le decíamos la Chocha, que estaba en la normal, que falleció. Pepe Carrillo también.
Chuy Valdés, muy canastero.
Ah, no, pues aquí tengo a Chuy Valdés también. Uh-huh. A Juan Rivera, al Nene, hermano de hijo del ingeniero Crispín.
Así es.
Jugadores. Y actualmente, ahorita en estos momentos, pues hay mucho jugador bueno, destacado. Indiscutiblemente que hay muchos que ya no hay ni por dónde llegarles.
Uh-huh. Bueno, qué bueno que ha crecido. No nos imaginamos cuando empezamos esto que fuera a llegar a estos niveles. Y la verdad que me doy cuenta de lo que ha pasado y mis compañeros también lo comentamos cuando nos reunimos. Y nos da mucho gusto saber la evolución que ha tenido el básquetbol porque pues nos tocó empezarlo.
Y sobre todo, profe, porque en los últimos años el básquetbol de Colotlán ha tenido logros importantes.
Sí.
A mí me ha tocado pues estar al frente de varios equipos. Y pues todo eso es gracias a los inicios. Y
Diego con la prepa. Nosotros, equipos de mujeres de la normal, salimos a algunas ciudades y también les dimos a llenar gracias a la práctica aquí constante por los torneos, ¿verdad?
Así es.
Muy bien.
Sí, no, en este caso, bueno, ya lo mencionaban a Diego con la prepa. Al profe Chuy, al Nene, ahí son personajes que trascienden ya incluso generaciones, que sí. Siguen en el básquetbol. O sea, yo me pongo a pensar, desde la generación que mi hermana estaba en la prepa, mi hermana nunca jugó, pero ella desde entonces ya sabía que Diego Guizar era el encargado de entrenar al equipo de básquetbol de la prepa. O sea, estamos hablando de cuántas generaciones han pasado, que siguen pasando, y que después esas mismas generaciones crean los demás equipos. Pues realmente es lo que van haciendo, salen de la prepa y se integran a otro equipo, o forman sus propios equipos.
Sí.
Y todo eso viene desde allá, desde toda la historia que tenemos.
Diego estaba bien chaparrito, jugó con el equipo secundaria de aquí, la secundaria foránea. Fue el primer torneo que perdimos el equipo Cuautlán contra la secundaria, y Diego estaba bien chaparrito y andaba jugando y nos puso un baile ya también él dentro de ese equipo. Esa final fue la primera que perdió el equipo Cuautlán contra la secundaria, y ya apareció Diego, pero no tenía estatura, pues yo creo que medía por ahí como 1.30, 1.40, entonces ahí tengo la foto, todos con estatura, sí, imagínense, sí, sí. A Simona,
un saludo a Diego. Varios,
y Diego así, pequeñito, por ahí está la foto para que la vean.
Sí, lo he visto.
Increíble, pero ahí empezó, tiene muchos años en el básquetbol.
Un saludo a Diego, que es personaje también importante, sobre todo claro. en el desarrollo del básquetbol.
Sí, sí, sí.
Mucha escuela.
Ha trascendido mucho con sus equipos.
Sí. Y bueno, estás escribiendo lo del profe Chuy, que siempre ha sido canastero. Pues yo me acuerdo cuando estaba en la prepa, yo no jugaba básquetbol. Tengo poquito realmente practicando ese deporte. Y desde entonces me acuerdo que a mis compañeros, Dios mío, era una batalla.
No, fue una chinga.
Era una batalla tremenda estar defendiendo al profe Chuy. Ya a usted, a su hijo, profe, me tocaba ver corretearlo por toda la cancha, a Mayito, en este caso. Y no, que a ti el profe Chuy, por toda la cancha corretearlo. Y todavía es momento que sigue jugando. A lo mejor nosotros dejamos de jugar y él sigue jugando también.
De hecho, se me hace importante, a mí todavía me tocó jugar contra el profe Mayo cuando tenían el equipo escuadra.
Uh-huh.
Igual, así como no? Usted dice, ya gente, ya grande,
pero
con mi ayudísimos, y se llevaban todos los torneos de la segunda.
Claro.
Sí,
claro,
yo cuando empezamos en la secundaria con el equipo bueno, yo jugaba en la foránea, y sí, no, ¿contra quién vamos? Contra escuadra, Ya perdimos.
Sí, perdido. Sí, es que lo del colmillo que tiene mucho que ver, y todavía me tocó a mí ser alguna vez campeón con escuadra, ¿eh? Perdón, profe.
Lo que pasa también es que Pepe Carrillo también era un jugador encestador de tres puntos.
Sí.
Muy diferente el estilo de Chu, mucho, muy diferente, pero era muy certero él en su estilo de tirar. Román Pérez, el profe Román, en su tiro de media, del certero, y sus entradas. Javier Pinedo, también, que jugó un tiempo con nosotros. Memo Quesada. Entonces, había muchos integrantes, aunque no destacábamos en altura, pero todos tenían lo suyo para el deporte.
Ahorita me acuerdo de Memo, del profe Memo, bien bueno, su misma jugada de toda la vida, pero una jugada así, de una entrada de toda la vida, así, imposible pararlo, neta. De las cosas.
Llegaba y aventaba así como un ganchito.
Ajá,
y
tipo
la bola
ganchito.
Subía eterna y caía.
Ajá. Y daba coraje, ¿eh?
Yo jugué contra ellos todavía mucho.
Sí, ¿verdad?
Veces. Sí, sí, sí. Contra Chuy en la normal, en los torneos internos, contra Memo Quesada también. Y
sí.
Nosotros fuimos normal y luego salimos de la normal, nos convertimos en magisterio, obviamente.
Sí.
Ya nos hicimos de profes magisterio y luego ya nos hicimos viejos y nos fuimos a Escuadra Z, ya para jugar en segunda categoría.
Después se quitaron la Z.
Se quitaron la Z.
Nos quedamos en la escuadra cuando salieron unas cosillas por ahí. El profe Chuy dijo, ¿saben qué? Ya no hay que llamarnos a Escuadra Z. Vamos a ponernos mejor escuadra. Y sí, le hicimos caso.
Sí,
nos quedamos como escuadra. Sí, sí. Pero, ¿los equipos contra quién? Contra Escuadra Z, aunque nomás nos llamáramos escuadra.
Y sí, todo el mundo así lo sigue conociendo. Sí, son.
Y fuimos un equipo que desde magisterio siempre en las finales, semifinales, y pues logramos varios campeonatos también.
Fíjense que el básquetbol, en cuanto a nivel, yo creo que ha sido uno de los deportes que más nivel tiene, comparado en el estado y el sur de Zacatecas y de algunos lados. Pues el básquetbol aquí en Cortlán tiene muy
buen nivel. Ha crecido mucho.
Muy bueno.
Para poder continuar con esto del básquetbol y seguir avanzándole en la historia, vamos a un pequeño corte y ya regresamos.
El deporte no construye el carácter, lo revela.
Heywood Broom. En un momento volvemos con Sprint Deportivo.
Cuanto más difícil es la victoria, mayor es la felicidad de ganar. Pelé. Mantente en sintonía de Sprint Deportivo.
Bueno, regresamos aquí a Sprint Deportivo. Lastimosamente es nuestro último bloque y queremos terminar con todo. Me gustaría que escucharan ustedes, radioescuchas, las conversaciones entre cada corte que tenemos nosotros aquí. Se divertirían muchísimo. Y pues para continuar con la plática que teníamos, profe Mayo, tenía por ahí unos datos muy importantes que nos quería dar acerca de las mismas canchas.
Claro que sí. Refiriéndonos pues a la cancha actual en donde se lleva a cabo los torneos municipales de básquetbol y voleibol también, desde luego, pero estamos en este caso con el básquetbol. Un dato curioso, chusco, cuando se hizo la cancha o el Centro Deportivo Social Tenamaxtli, se hizo incluso agregándole duela a toda la cancha, a todo el espacio se le puso duela, y bueno, pues todos los que estábamos en ese tiempo con el auge del básquetbol y de eso, pues se nos hizo un lujo, una emoción grande. Dije, no, pues qué padre. Y eso sí, lo que permaneció fueron los tableros de fierro, ahí esos no nos quitaron, pero dijimos, no, la duela, qué chulada. Desafortunadamente, seguían permitiendo que se hicieran fiestas, bailes de cualquier tipo, quinceañeras, bodas, bailes de fin de año. Y en un baile de fin de año, pues obviamente pues hubo el baile, la fiesta, y al día siguiente pues amanece todo sucio, ¿no? Ajá.
Todo chicloso,
mojado. Y había una persona, una señora encargada pues del aseo del centro social, y pues se le hizo fácil. Cubetas y cubetas de agua y jabón y le talló con todo lo que pudo y
quedó rechinando.
Pero brilloso. Pero al poquito tiempo se empiezan a hinchar las duelas, a hacerse los cerros de madera, y no sirvió para nada la duela. No duró prácticamente nada. Se desapareció, la tuvieron que quitar porque no servía para jugar.
¿Cuánto tiempo, profe, duró? ¿Meses?
No, meses no duró.
¿Días?
¿Ni meses?
No, meses no duró. Yo creo que duró días.
Días.
¿Verdad? Yo creo que duró días. Pero así, en un instante, se terminó la duela y se nos acabó la emoción. Y otro dato aparte, independientemente de esto, que quiero agregar es sobre el primer tablero electrónico. En ese tiempo, el profesor Octavio del Real, el profesor Román Pérez Carrillo y su servidor fuimos los organizadores de un torneo. Nosotros no lo compramos, sino coordinamos actividades con todos los equipos. Hacíamos kermeses, hacíamos rifas, hacíamos eventos de lo que se pudiera, juntamos dinero. Y el propio Octavio fue el encargado de traer ese tablero de la ciudad de Monterrey. Fue el primer tablero que tuvimos ahí en esa cancha.
Y ese tablero...
Es el mismo que está todavía.
Es el mismo que está todavía, yo creo. Bueno, actualizaste la computadora, se actualizó una computadora.
La computadora parece que se ha actualizado como unas dos o tres veces. Sí. Del tablero creo que sigue siendo el mismo.
Fíjate, ese es, bueno, a comparación de la cancha, digo, la inversión tuvo sentido, pues se ha usado por años,
sí,
y le da un cierto prestigio, porque
¿eso en qué año fue, profe?
En las canchas de Tlalte no tienen, ¿eh?
No tengo presente la fecha. No tengo presente la fecha.
Pero más o menos en los 80s, 90s.
Como los 90s, por ahí en los años 90s. Pero sí fue iniciativa, pues, de nosotros tres, pero con el apoyo y la coordinación y la ayuda de todos los equipos, porque ni siquiera hubo otras aportaciones de otro lado. Los mismos equipos nos coordinamos, nos organizamos y compramos ese tablero.
Y ya en los 2000, yo ya recuerdo eso, ya se cambiaron los tableros de fierro que ellos...
Había unos de acrílico antes que trajo el Rulas, una vez que organizó él y Baudelio, parece ser que el torneo, trajeron unos de acrílico, no, muy chiquitos, pero el primer balonazo que dieron en una esquina se quebró. Hicieron, ya ves que a veces los muchachitos, jugadores...
Pasó lo mismo que a la duela.
Y el primer balonazo de lejos se quebró y los quitaron. Y ya siguieron los mismos que estaban antes de metal. Y posteriormente ya trajeron estos que están ahorita.
Y sería difícil, yo pienso, pensar en volver a poner esa duela, ya que es centro social y deportivo, ¿no? O sea, sí tiene como que otros
bueno,
objetivos,
ya,
el mismo
ya desde lugar. la administración pasada ya se le cambió el nombre, de hecho, a Centro Deportivo.
¿Ya solo es deportivo? Entonces yo pienso que sí debería buscar de alguna manera alguna actividad, como lo han hecho ustedes. Desafortunadamente muchas veces los mismos gobiernos dificultan, ¿no? El hacer de las
cosas. Pues es que es una obra grande. Para empezar, se cambiaría también el techo, porque llueve más adentro que afuera.
Últimamente, sí, entonces, que se hizo la obra, pues ya se podría intentar.
Pero ya hay otros materiales.
Hay otros materiales que no son precisamente de madera.
Ajá.
Ya hay un material sintético, caucho, como goma. Y se ven muy bonitas y le dan buena presentación a las canchas.
Y es que últimamente se ha invertido mucho en otros deportes. Yo veo en el fútbol, se ha invertido muchísimo dinero, ¿eh? Ahí sí los gobiernos le han metido mucho. Ya todas las canchas prácticamente están empastadas. Hay gradas en todas las canchas. Entonces, de verdad, los sistemas de riego son realmente caros. Entonces, yo pienso que sí convendría pues pensar también en otros deportes que se vieran beneficiados, porque se vería beneficiado también el voleibol indirectamente.
No, directamente.
Sí, extraoficialmente creo que el primer paso era el techo y ya después venía la duela.
Ojalá.
Exactamente, para evitar que se dañara por el agua.
Ah, muy bien.
Entonces, esperemos que...
Sí, se le han venido haciendo ajustes al techo y cada vez llueve menos.
Ajá.
Esperemos que se haga.
Pues yo les comentaría, en aquellos primeros torneos acudía mucha gente a la escuela secundaria y llegó el momento en que nosotros decidimos cobrar un peso la entrada. Iba tanta gente que de ese peso nosotros comprábamos los trofeos. Le regalábamos un balón a cada equipo cuando empezaba la liga, todos los equipos que fueran, 8, 16 equipos, su balón, y comprábamos objetos, ceniceros, cajas de galletas, lapiceros, para rifar entre el público asistente. Nosotros cobrábamos, pero no queríamos lucrar con el torneo. Mandábamos a hacer los diplomas y acudíamos a Presidencia Municipal que nos los firmaran para poderlos entregar. Y del último torneo que organizamos en aquella secundaria, nos sobraron 5,000 pesos, para que se dé una idea de la cantidad de gente que iba después de todos los gastos, y lo regalamos a la escuela para que le cambiaran el piso a la escuela de niños, donde estaba la cancha, porque sí estaba un poco maltratadón, y ahí dejamos todo. Nosotros lo que queríamos era torneos para jugar y hacer la lucha de ganar, y pues ganamos algunos. Pero es bonito promover así, sin que quieras hacer negocio, sino que promuevas el deporte, que des un beneficio a todos los que aprendieron básquetbol, porque con nosotros fue un fenómeno. Nos platicaban acá cuando veníamos de los torneos ya en la noche, porque los juegos eran en la noche, había iluminación que nos permitía hacerlo, íbamos a la casa, pues ¿qué traían? Que se oía una escandalera, por todo el pueblo se escuchaba la algarabía, las porras, los gritos de la escuela de niños, del entusiasmo que generaban las personas. Eso nos satisfacía como organizadores y nada más, ¿verdad? Y ya como equipo, pues también el hecho de haber ganado algunos torneos pues nos dejaba más contentos y nos estimulaba a seguir haciendo.
No, pues historias bastante entretenidas.
A Luis Arellano le dimos ese dinero para el piso.
Sí, y pues es, yo creo que todo el mundo, todos los que nos están escuchando, algunos se van a acordar de aquellos ayeres, otros apenas lo van a a conocer como su servidor, yo creo que también Paco.
Sí, yo tampoco lo conozco para nada.
Y pues, gracias maestros, gracias por haber venido a enriquecer este nuestro programa.
No, gracias a ustedes que nos permitieron también hacer buenos recuerdos otra vez, porque pues, eso es algo que llevamos dentro y no se olvida, ¿verdad? Ajá.
Y dejamos pendiente el programa de fútbol.
Que yo pienso que también ahí nos vamos a llevar unas dos horas.
¿Eh? Creo que sí. Ese va a ser de un programa completo.
Completo.
Puro fútbol. De puro fútbol.
Sí, pues agradecer al maestro Francisco Pinedo y al maestro Ismael Dávila por venir a aportarnos esta información tan importante, histórica, en este programa pues especial, maestros, y pues sobre todo para nuestro querido Colotlán. ¿Algo que quieran agregar? Última frase, última anécdota.
Bueno, de mi parte solamente agradecer la invitación y esperar que la gente realmente se deleite pues con estas historias, aunque son breves, son comentarios o datos muy muy rápidos, muy breves, pero yo creo que sí nos llevan a recordar cosas importantes, interesantes, sobre todo bonitas, de lo que es los deportes, en este caso del deporte ráfaga, que es el básquetbol aquí en Colotlán, Jalisco. Muchas gracias.
Gracias, maestro.
También les agradezco la invitación y pues yo expresaría mi deseo de que siga habiendo personas que así de manera desinteresada promuevan el deporte y que siga creciendo en Colotlán. Ya hace rato mencionabas los beneficios que nos puede dar, y esto es gracias a que se está intentando involucrar a los jóvenes en este tipo de actividades que nos disciplinan y nos hacen adquirir valores. Ojalá que así siga siendo. Gracias por haberme invitado.
Muy bien, gracias maestro, y también agradecemos en controles a Cristian Rosales, a nuestra subdirectora de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, Cristina Pinedo, y Paco Vega.
Pues gracias profe, gracias a ustedes también maestros que nos acompañaron el día de hoy, un placer tenerlos aquí, tienen las puertas abiertas aquí en Sprint Deportivo, este es su programa y es programa de todos los radioescuchas. Y esperemos contar con ustedes para el siguiente programa y poder terminar esta charla de fútbol, de estas anécdotas y que es historia realmente que ha trascendido en Colotlán. Y pues créanme que yo veo el crecimiento deportivo en Colotlán, no nada más en esas disciplinas, sino en todas las demás. Ya hay escuelas de karate, hay muchas escuelas de fútbol, muchas escuelas de básquetbol. Y todo esto pues nace a través de lo que ustedes nos han contado el día de hoy. Entonces, esperemos contar con más historias para el próximo programa. Agradecerles al público. Paul, buenas tardes. Profe, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco, y buenas tardes, radioescuchas de Radio Universidad, Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Bueno, feliz aniversario, colotlenses.
Para cerrar, hay que hacerles una atenta invitación a toda la gente que nos escucha, que conozca historias, que conozca un poquito más de el deporte de Colotlán, se comunique con nosotros, se acerque y nos platique para posteriormente pues invitarlos y que esto se haga un poquito más grande y hacer que los jóvenes que están demasiado interesados en el iPad, en las cosas modernas, que se ha perdido un poquito, vengan a practicar alguna actividad física o deportiva. Ahí queda la invitación para todos. Hasta pronto, queridos radioescuchas del mejor programa de deportes de la región, Sprint Deportivo.
El talento gana partidos,
pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos.
Michael Jordan. Hasta aquí, Sprint Deportivo.
Te esperamos en nuestra próxima emisión, solo aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán.